Quirios Podcast. Un espacio para la fe católica. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Si alguien nos preguntara cuál fue el primer milagro que hizo Jesús, no dudaríamos en responder que el del agua convertida en vino durante una fiesta de bodas en la ciudad de Caná de Galilea. El mismo Evangelio de San Juan lo dice expresamente: este fue el primer signo que hizo Jesús en Caná de Galilea, con el cual mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sin embargo, para los otros tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, este no fue el primer milagro realizado por Jesús. Más aún, ni siquiera se enteraron de ese milagro. Para ellos no existe. Y en su lugar, cada uno relata otro primer milagro. Así, en San Marcos y San Lucas figura la curación de un endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. Y en San Mateo, la curación de un leproso después del sermón de la montaña. ¿Por qué los evangelistas no están de acuerdo sobre el primer milagro de Jesús? ¿Por qué cada uno da una versión diferente? Porque ellos no pretendieron contar a sus lectores lo que históricamente hizo Jesús con su actividad milagrosa, sino transmitirles un mensaje religioso. El Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, relata así el primer milagro de Jesús. Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Todos quedaron asombrados de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga de ellos un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Jesús entonces le reprendió: cállate y deja a ese hombre. El espíritu inmundo sacudió violentamente al hombre y, dando un fuerte grito, salió de él. Todos quedaron asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva, llena de autoridad. Da órdenes hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y su fama se extendió rápidamente por todas partes en toda la región de Galilea. Para entender por qué Marcos cuenta este milagro como el primero de Jesús, hay que tener en cuenta que él escribe su evangelio para los cristianos de Roma, es decir, para cristianos de origen pagano. Y los quiere convencer del enorme poder y de la autoridad de Jesús. Ahora bien, para el ambiente pagano antiguo, especialmente el romano, quizás no había demostración de poder más grande que el exorcismo. En efecto, antiguamente se pensaba que muchas de las enfermedades y los males que sufría la gente se debían a los demonios que entraban en el cuerpo de las personas para atormentarlas. Según la mentalidad popular, el aire estaba infestado por miles de estos espíritus inmundos, al acecho del momento oportuno para introducirse en el hombre. Y una vez adentro, el enfermo solo podía librarse mediante la ceremonia del exorcismo, que para colmo no siempre resultaba eficaz. Solo alguien con mucho poder podía enfrentar a esos espíritus. Por escritores de la época, como Flavio Josefo, que escribió justamente en Roma, sabemos que la ceremonia era muy compleja. Se tomaba un anillo de metal y se le ataba la raíz de una planta especial. Luego el exorcista lo colocaba en la nariz del endemoniado y recitaba una serie de encantamientos secretos, conminando al demonio a abandonar al hombre y no volver jamás. Para que la liberación del poseso quedara demostrada, el espíritu debía derramar al salir un recipiente con agua colocado a distancia. Pero había más. La raíz de la planta usada en el exorcismo no era fácil de conseguir, y una vez hallada, resultaba difícil de sacarla, pues se resbalaba de las manos. Para poder extraerla, había que echar sobre ella la orina de una mujer. Y luego de ser arrancada, quien la tocaba moría, a menos que la enrollara en el brazo mediante un rito especial. Frente a un ritual tan complejo y poco efectivo, Marcos elige como primer milagro un exorcismo, precisamente para mostrar a sus lectores romanos el enorme poder de Jesús, muy superior a lo que hasta entonces ellos habían conocido. De este modo, les enseña que quien se pone del lado de Jesús puede derrotar a las fuerzas más poderosas del mal, aquellas que tanto los intranquilizaban y asustaban. Por eso, como para los lectores de Marcos el exorcismo tenía una significación especial, cada vez que Marcos cuenta un exorcismo, 4 en total, lo ubica en las fronteras del país. Así el primero, el del hombre de la sinagoga, ocurre en Cafarnaúm, ciudad limítrofe con el país de Gaulanítide. El segundo, del endemoniado de Gerasa, tiene lugar en la otra orilla del mar, es decir, en tierras paganas fronterizas a Palestina. El tercero, de la hija de la sirofenicia, sucede en la región de Tiro, país del límite norte de Palestina. Y el cuarto, del joven epiléptico, se produce, según las indicaciones geográficas de Marcos, en la región de Cesarea de Filipo, es decir, en el territorio no judío colindante con Galilea. Todos los exorcismos que Marcos relata se convierten, pues, en un vigoroso mensaje para sus lectores. El poder y la fuerza de Jesús de Nazaret están al servicio sobre todo de ellos, los paganos. De ellos, muchas veces perseguidos y postergados. De ellos, que estaban en las fronteras de la vida y en el margen de la sociedad. Diez años después de Marcos, escribe Mateo su Evangelio. Sus destinatarios ya no son, como en el caso de Marcos, de origen pagano, sino en su mayoría creyentes de origen judío, y por lo tanto, impregnados por la mentalidad y la cultura de este pueblo. Por eso Mateo elegirá como primer milagro de Jesús la curación de un leproso. El relato dice así: cuando Jesús bajó del monte, lo fue siguiendo una gran muchedumbre. Entonces se le acercó un leproso y se arrodilló ante él diciéndole: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie. Vete y preséntate ante el sacerdote y llévale la ofrenda que ordenó Moisés para que le sirva de testimonio. ¿Por qué Mateo eligió este como el primer milagro de Jesús? Porque para la mentalidad judía de aquel tiempo, como para muchas culturas antiguas, no había quizás enfermedad más terrible y espantosa que la lepra. Si bien en ese entonces se llamaba lepra a cualquier afección de la piel, algunos testimonios que conocemos de esas patologías son pavorosos. Se caían las orejas, se desprendían los párpados, la piel se volvía una masa ulcerosa y se perdía paulatinamente los dedos de las manos y los pies. Poco a poco los músculos del cuerpo se desintegraban y las manos se contraían hasta adquirir el aspecto de garras o pezuñas. Entonces el enfermo perdía la razón, entraba en coma y finalmente moría en el marco de una horrenda muerte. Era tal el terror que los judíos sentían por la lepra que la Biblia conservó dos capítulos enteros dedicados a ella y a su prevención, cosa que no ocurrió con ninguna otra enfermedad. Pero si el sufrimiento físico del leproso era terrible, su situación social era aún peor. En cuanto a alguien se le diagnosticaba lepra, inmediatamente se lo expulsaba de su familia y del pueblo, y no podía volver a entrar en la ciudad. Estaba condenado a vivir solo en medio del campo, vestirse con harapos, usar el cabello despeinado, la boca cubierta de vendas, y mientras caminaba debía gritar todo el tiempo: impuro, impuro. Era realmente un muerto en vida. La ley judía enumeraba 61 contactos que convertían a alguien en impuro, y el segundo en orden de importancia, después del contacto con un muerto, era el contacto con un leproso. Bastaba que uno de estos introdujera la cabeza en una casa para que ésta quedara contaminada desde los cimientos hasta el techo. Nadie podía acercarse a menos de 2 metros de un leproso, y si el viento soplaba de su lado, éste debía alejarse a 50 metros. Había maestros judíos que se jactaban de no haber comido un huevo comprado en una calle por donde había pasado un leproso. Otros de arrojarles piedras para que se fueran. Otros de esconderse o salir corriendo cuando los veían de lejos. La purificación de un leproso, pues, debió haber sido un milagro lo suficientemente impresionante para un judío, como para que Mateo lo colocara en primer lugar en la lista de los prodigios hechos por Jesús. Sobre todo, por la forma asombrosa en que lo hizo, tocándolo. Algo jamás visto por un judío. Quizás no sea exagerado pensar que para los lectores de Mateo la frase más escalofriante de su evangelio haya sido: Jesús extendió la mano y lo tocó. Pero había una segunda razón por la cual Mateo colocó este relato como el primer milagro de Jesús. Y es que los grandes personajes de la tradición judía habían gozado del poder de curar leprosos. Así la Biblia contaba que Moisés había sanado a su hermana María de la lepra, y que el profeta Eliseo había hecho lo mismo con el general sirio Naamán. Por lo tanto, con este milagro Mateo quiso también enseñar a sus lectores que Jesús no era menos que Moisés, ni menos que el profeta Elías, los dos grandes antepasados del pueblo de Israel. Más o menos por esta misma época, escribió San Lucas su Evangelio, y al igual que Marcos, se dirige a un grupo de cristianos de origen pagano. Por lo tanto, en su escrito él prefirió volver al otro primer milagro de Jesús, es decir, a la curación del endemoniado en la sinagoga de Cafarnaúm. De esta manera, esperaba lograr en sus lectores paganos el mismo efecto que había logrado Marcos. En último lugar, escribe San Juan su Evangelio. Pero a diferencia de los otros tres evangelistas, que a lo largo de sus obras habían querido mostrar que Jesús estaba dotado de un poder impresionante y de una gran autoridad, San Juan pretende enseñar otra cosa. La comunidad de Juan estaba enfrentada con grupos de judíos que rechazaban a Jesús y que no lo aceptaban como Mesías. Por lo tanto, el problema que Juan tenía no era el de convencer a sus lectores, muchos de ellos exjudíos, del gran poder de hacer milagros que tenía Jesús, sino de que él era realmente el Mesías esperado, el enviado de Dios. Lo dice expresamente al final de su escrito: estos prodigios han sido escritos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Con esta aclaración, veamos ahora el primer milagro que San Juan narra de Jesús. Se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Como el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Haced lo que los diga». Había allí 6 tinajas de piedra puestas para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: «Llenad las tinajas de agua». Las llenaron hasta el borde. Jesús ordenó: «Sacadlas ahora y llevádselas al mayordomo». Ellos se las llevaron, y cuando el mayordomo probó el agua convertida en vino, como no sabía de dónde provenía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua sí lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino bueno, y cuando están bebidos se sirve entonces el vino de inferior calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primer signo. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué Juan relata este milagro como el primero de Jesús? Es que, según la creencia judía, cuando llegara el Mesías, Dios lo festejaría con una inmensa fiesta de bodas, en la que el novio sería Dios y la novia sería el pueblo de Israel. Ese día Dios se casaría con su pueblo, y a partir de ese momento lo cuidaría y serviría con amor eterno, y ya no lo abandonaría más. Así lo anunciaba, por ejemplo, el profeta Isaías: «Como un joven se casa con una muchacha, así se casará tu Creador contigo. El gozo que siente el esposo por su novia, sentirá Dios por ti». También el profeta Oseas: «Yo te haré mi esposa, Israel, para siempre. me casaré contigo porque te amo entrañablemente. Tú te unirás a Yahvé. Y así muchos otros profetas. También, según la tradición, esa fiesta de boda se caracterizaría por la gran abundancia de vino, como lo decían entre otros Amós. Aquel día, por los montes y colinas, fluirá el vino como agua. O Isaías. Aquel día Yahvé ofrecerá a todos los pueblos un banquete con vinos exquisitos y abundantes. O el profeta Joel. Aquel día habrá una cosecha enorme de trigo y las bodegas rebosarán de vino. Incluso un libro apócrifo de esa época dice, refiriéndose a las bodas del Mesías: ese día cada tronco de la vid tendrá 1000 ramas, cada rama tendrá 1000 racimos, cada racimo tendrá 1000 uvas y cada uva dará 500 litros de vino. Al mostrar a Jesús en una fiesta de bodas, San Juan enseña a sus lectores que la boda escatológica, es decir, la que Dios tenía preparada para el final de los tiempos, ya ha llegado con Jesús. Si a eso le añadimos que Jesús en esa boda hace aparecer 600 litros de vino, una cifra desorbitante, en ninguna fiesta de pueblo se podría haber bebido tal cantidad de vino, el mensaje estaba claro. Jesús es el Mesías esperado. Es el enviado de Dios que trae el vino abundante. Por lo tanto, los últimos tiempos ya han comenzado. El milagro de las bodas de Caná y todos los milagros de Jesús en San Juan no pretende mostrar el poder exterior de Jesús, sino su persona interior. No quiere revelar qué puede hacer Jesús, sino quién es Jesús. Por eso Juan no lo llama milagro, sino signo. Porque un signo es una señal de otra cosa, no de lo que se ve. Es la huella de otra realidad más profunda, que el lector debe descubrir. Finalmente, si notamos que los 600 litros de agua que Jesús reemplaza por vino no estaban en cualquier recipiente, sino en las tinajas de piedra que los judíos usaban para sus purificaciones, el mensaje es mucho más impactante. Los ritos y las prácticas judías dejaron de tener valor. Han quedado ahora reemplazadas por el vino de la Eucaristía. Cada primer milagro de Jesús, contado por los evangelistas, tiene un significado propio. En Juan nos enseña que Jesús es verdaderamente el Mesías, el enviado de Dios, y que no debemos esperar a ningún otro Salvador. En Marcos y Lucas nos dice que el poder del Mesías está a nuestra disposición para derrotar a las fuerzas oscuras y tenebrosas que nos oprimen internamente. Y en Mateo nos indica que Jesús también tiene poder para vencer las divisiones sociales y las discriminaciones que nuestra sociedad fabrica hacia cierta gente impura. Cada evangelista anunció esta buena noticia a sus comunidades de la manera que pudo y con el lenguaje que supo. En el mundo de hoy, en que la gente vive agobiada por opresiones internas y segregaciones sociales externas, los cristianos debemos mostrar que el poder del Mesías sigue vigente en nosotros y que podemos repetir el milagro de liberar a los hombres de las fuerzas sombrías que los oprimen por dentro y por fuera.
Al cantar me puedo olvidar de todos los malos momentos. Convertir en virtud de efecto. Desterrar la vulgaridad, aunque solo sea un momento. Y sentir que no estamos muertos. No es placer, es necesidad, es viento, es lluvia, es fuego. Derramar todos mis secretos. secreto.
Thank you.